la línea a Luis Donaldo Colosio, senador por Movimiento Ciudadano. Te vi ayer muy activo, senador, pero además también preocupado. ¿Cómo estás, Luis Donaldo? Buenos días.
Hola, buenos días. ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte.
Igualmente, pues, a ver, primero un poco una reflexión de todo lo que pasó ayer. Obviamente ya tuvimos aquí la crónica, ya tuvimos algunas voces, senador, pero me gustaría escucharte también a ti.
Vivimos una jornada muy larga. La verdad es que ayer fue un día muy, muy acontecido porque de entrada la propia temática de la reforma no es cosa menor. La reforma judicial realmente va a transformar por completo la división de poderes y el desempeño y la organización incluso de uno de los poderes que hasta ahora ha sido, pues, por excelencia independiente, y que ha podido resistir muchos de estos embates del abuso de poder de otras instancias. Uh-huh. Y esta reforma a nosotros nos preocupa mucho que vaya con ese ánimo de atentar en contra de esa independencia que hace que el Poder Judicial sea el buen árbitro. Porque recordemos que es el Poder Judicial, es el árbitro que se asegura de que las reglas del juego se sigan y que, pues como decía Morelos, ¿no?, que cualquier persona que se queje con justicia, tenga un tribunal que le asista, claro, y lo defienda. Uh-huh.
Y eso es algo que evidentemente, pues por lo menos como pinta, no tendremos. Luis Donaldo, vimos ayer pues un debate encendido y luego cuando se movieron de sede, cuando pasaron de la sede en Reforma e Insurgentes, se fueron a la vieja casona de Xicoténcatl, pues tú intentabas entrar y luego incluso decías que te habían echado gasolina en la cara. ¿Qué pasó en esos momentos?
Pues obviamente había manifestaciones a favor, algunas en contra. Algunas personas se acercaron y uno pues se le hizo fácil el camino de la agresión, cosa que pues afortunadamente no pasó a mayores y pues estoy seguro que esa persona quizás no tenía la intención de hacer daño, solamente estaba confundida.
¿No te dejaban entrar? ¿No los dejaban entrar? ¿Qué sucedía? Había como mucha confusión, ¿no?
Por un lado, pero intentamos 5 accesos y la propia policía que estaba rodeando el edificio, pese a que le enseñábamos credenciales y le decíamos, oye, déjame entrar, necesito hacer mi trabajo, pues sí batallamos un poquito, pero al final ya logramos el cometido de entrar y poder incorporarnos a la sesión.
Oye, ¿qué sabes tú de lo que pasó con el senador Daniel Barreda? Ya tuvimos también el reporte, obviamente supimos que estaba allá en Campeche, estaba incomunicado, pero de repente Adán Augusto López dijo, pues sí, acabo de hablar con él, está en la Ciudad de México. ¿Qué pasó en torno a eso y qué han comentado en Movimiento Ciudadano, senador?
Lo que pasó ayer fue algo sumamente grave, porque desde la madrugada se detuvieron de manera ilegal al diputado Paul Arce y a el papá de Daniel Barreda. Y ante esto, Daniel inmediatamente fue a atender lo que él, a todas luces, estaba viviendo como una tragedia familiar, uh-huh, por la detención ilegal de su padre. Y al momento de llegar a las salas de juicios orales, ahí lo retuvieron a él y lo mantuvieron incomunicado. De manera que todo el día estuvo pues retenido, uh-huh, el padre y por ende también el hijo. Y casualmente dicen que hablaron con él y que hablaban a cada rato, sí, con él en la mañana y que estaba aquí en la Ciudad de México y quién sabe qué. Y no es cierto, no es cierto. Y que curiosamente, justo antes de que se abra la votación, el día de ayer por la noche, en ese momento los dejan ir. Entonces, este es obviamente algo que, para empezar, ya era completamente innecesario, estaba completamente de más. Uh-huh. Si ya tenían ese voto extra con cuando lunes cooptaron exactamente, pues entonces no tenían la necesidad de jugar con esta rudeza, ¿no? Rudeza innecesaria. Sin embargo, más allá de la rudeza en el juego, pues tomamos en cuenta de qué se trata. Es de la detención ilegal de una persona para poder amedrentar a un legislador federal de la República.
Así es, y me parece que eso es lo que no podemos dejar pasar, independientemente, vuelvo a decir, y lo comentaba yo un poco más temprano, pues habrá quienes están muy contentos porque se aprobó esta reforma al Poder Judicial, pero incluso quienes estén muy contentos, pues no deberían dejar pasar esto, ¿no? ¿De qué se trata que puedan ahora sí que detener de esta manera a alguien y tenerlo incomunicado porque están deteniendo al padre y demás? Y después, como tú dices, en el momento en el que se vota, pues casualmente le abren la puerta para que salga. ¿Y cómo se vivió en el otro caso, en el caso de Yunes, senador, cómo se vivió este momento cuando entra el papá? O sea, vemos por ahí los aplausos de Morena, pero pues tú estabas allá adentro. ¿Cómo lo viviste tú, Luis Donaldo?
Fue algo muy decepcionante porque contábamos con esa oposición que pudiese hacer frente a las cosas que genuinamente sabemos que se pueden hacer mejor o que de plano no se deberían de estar haciendo, pero sobre todo para poder tener diálogo congruente al interior de la Cámara, que podamos realmente sentarnos y del otro lado de la mesa haya, por un lado, la necesidad, pero derivada de la necesidad, pues la disposición de sentarse a hacer política, de tejer acuerdos por el bien de la nación. Ese voto condena durante los siguientes 6 años al Senado de la República a ser un espacio sin diálogo, con una simulación de debate, como lo pues pudimos ver en las últimas horas, donde realmente no se admite ningún tipo de modificación o alteración a un proyecto de dictamen original, donde no se le permite realmente ser robustecido o incluso criticado en cualquier forma, por cualquier otra fuerza política. Y pues esa es una forma muy, muy pobre de conducirse en la arena política nacional, precisamente porque lo que más adolece es la política y lo que más impera es esa imposición de voluntades.
Estoy hablando con Luis Donaldo Colosio, senador por Movimiento Ciudadano. A ver, te estás estrenando como senador y se está estrenando esta legislatura. Pues llevamos apenas 11 días de esta legislatura. Y bueno, pues se dan estos momentos duros en diputados y ahora en senadores. Y ahora sí que en este 11 de septiembre, el día después, Luis Donaldo, ¿qué ves hacia adelante? Es decir, porque si vamos a traer, digamos, esta dinámica de aplanadoras de este nivel, con poca discusión, con poca apertura al diálogo, ¿qué ves hacia adelante?
Todo depende también de la capitanía que asuma la nueva administración federal. Porque también recordemos que en gran medida esta última legislatura y esta que inicia se han comportado de la manera en que se los pide el presidente, o han impulsado los proyectos del presidente. Y generalmente tiende a ser así. Las fuerzas legislativas quieren apoyar a su gobierno cuando son del mismo equipo. Pero veamos qué tipo de capitanía tiene esta nueva administración. Qué tipo de interacción quiere tener también con las demás fuerzas políticas. Qué tipo de acuerdos quiere hacer con nuestros aliados internacionales más cercanos como Estados Unidos y Canadá. Ya veremos también en las leyes secundarias cómo se desarrolla o se determina que vaya a operar todo lo que se acaba de aprobar ayer. Y ahí es donde también pues nosotros tendremos mucho que decir, porque ya en las leyes secundarias pues también estamos hablando que son cuestiones reglamentarias en las que sí se requiere que estemos más de nosotros participando para que esto tenga éxito. De lo contrario, pues esta reforma, bueno, niños los libres, estamos todavía en shock muchos de nosotros que no damos cabida al proyecto que se aprobó.
Sí, eso que dices es importante, estamos en shock, dices muchos de ustedes. Y ayer vimos también algo, pues pocas veces visto, tal cual, la cantidad de gente que irrumpe ahí en el recinto del Senado de la República, las personas que estaban protestando afuera. Hemos visto en otros momentos situaciones, digamos, en el Senado, en la Cámara de Diputados, pero lo de ayer, pues sí llamó la atención. Y también otra vez te lo pregunto, ¿cómo lo viviste y qué reflexión te merece, senador, cuando ves entrar a todos estos trabajadores del Poder Judicial y quienes protestaban afuera, y bueno, pues de pronto en la desesperación entran al recinto ahí del Senado?
Yo lamento mucho que las expresiones de queja y de lucha de la gente tengan que escalar a instancias tan violentas. Y sin embargo, lo que se vivió el día de ayer, también en su momento lo dije, fue producto de la desesperación de muchas de esas personas que llevaban semanas, casi meses, precisamente solicitando tener una audiencia de una forma respetuosa, pacífica, pues con la gente del Senado de la República. Y ante la negativa constante y a la presión y el embate directo y sin tregua para que en cuestión de menos de 2 semanas de haber entrado a la legislatura ya había sido, ya estaba por aprobarse este dictamen, pues obviamente eso generó una respuesta muy agresiva en la gente, que no se sintió escuchada y no se sintió tomada en cuenta por los representantes de la gente y no se sintió bienvenida y no fue recibida en la casa de la gente, que es precisamente el Congreso de la Unión, el Senado, en este caso el Senado de la República. Entonces, esa falta de diálogo con la gente y luego además la falta de apertura al diálogo parlamentario al interior de la Cámara, pues esa cerrazón pues genera un halo de frustración bastante, bastante fuerte en toda esta gente y lo expresó así cuando ya incluso estando dentro del recinto del Pleno, pues varios de ellos tenían megáfonos y lo estaban comunicando a todos. Sí. Y eso es lo que buscan, ser escuchados.
Oye, Luis Donaldo, y para cerrar, y te agradezco esta conversación, sé que pues prácticamente no han dormido y además, como dices, hay mucho de shock en este amanecer. Pero desde temprano estoy recibiendo comentarios, llamadas telefónicas y gente que escribe a través de las redes sociales y nos dicen, bueno, pero asuman, ganó una mayoría votó por esto y por lo tanto quienes no tuvieron esa mayoría, pues ahora sí que asuman que los que ganaron son esta mayoría y tienen derecho a hacer lo que hicieron. ¿Qué les contestarías, senador?
Yo soy un demócrata y estoy completamente de acuerdo con esa postura. Nada más partamos de dos realidades irrefutables. Esa mayoría no es una mayoría como la que tienen ahorita en el Congreso. Eso es una mayoría ficticia. Pero número dos, en segundo lugar, nosotros no estamos diciendo que el propósito inherente detrás de, por ejemplo, un proyecto de reforma a nuestro sistema judicial esté mal. Pero tal y como se está planteando, y sobre todo sin apertura a ningún tipo de discusión y tampoco sin ningún tipo de consideración al propio futuro del país dentro de la implementación de este nuevo sistema judicial, porque tampoco hay un plan de gradualidad de aplicación, tampoco hay un esquema en donde podamos realmente saber cuánto nos va a costar. Por un lado, cuánto nos va a costar el abandonar el sistema actual, cuánto nos va a costar desarrollar el nuevo sistema, después implementarlo y echarlo a andar, y luego la curva de aprendizaje, y luego etcétera, etcétera. Eso es una lista de largos etcétera, que se deberán de como quiera atender al momento de emitir las leyes secundarias. Pero de nuevo, la forma tan apresurada, porque así se sintió. Porque por un lado dicen, no, es que las iniciativas se presentaron desde febrero. Sí, por eso, pero se empezaron a discutir en esta legislatura prácticamente el día siguiente de que entró.
Así es.
Entonces, y no son cosas a la ligera, eso, esto no son, no pueden ser cosas que se sometan así al capricho y al arbitrio del momento, porque es la vida de la gente, de millones de mexicanas y mexicanos, con eso no se juega, con eso hay que hacerlo bien. Nadie más que yo está convencido de que urge una reforma a todo el sistema de procuración de justicia del país. Porque si el día de hoy el Poder Judicial, como un elemento de procuración de justicia, se siente que hace falta en México, es porque realmente tenemos un muy mal sistema de procuración de justicia, pero en todos los eslabones de la cadena, no nada más en el Poder Judicial. Desde las policías locales y cómo han sido abandonadas a su suerte, cómo en los últimos años, si algo ha prevalecido, ha sido el desinterés por el desarrollo municipal y, por supuesto, de la seguridad barrial y municipal como una unidad básica de seguridad pública, pasando por los ministerios públicos, las fiscalías, las defensorías de oficio y sí, también jueces, magistraturas y por supuesto la propia Suprema Corte. Hay muchas cosas que hay que mejorar en toda esa cadena. Pero por favor, decir que solamente una parte, que es de hecho la última parte, que generalmente las cosas se tienden a caer porque las primeras dos o tres partes no se integraron bien, no puede ser la única responsable de todo el colapso de un sistema que a todas luces pues, requiere manutención integral.
Pues sí, pero no la destrucción integral. Nada más decir que el Congreso de Oaxaca fue el primero en aprobar ya la reforma al Poder Judicial. Tienen que ser 17 por lo menos los congresos. Seguramente esto transitará bastante rápido. Pero bueno, pues después vendrá, como dices tú, las leyes secundarias y a partir de ello, ojalá se pueda construir algo de lo que se destruyó así como lo vimos el día de ayer. Gracias, senador, por estos minutos.
Muchas gracias, David. Que Dios te bendiga. Saludos a todo el auditorio.
Igualmente es Luis Donaldo Colosio, senador por Movimiento Ciudadano, y muchas llamadas telefónicas, de verdad, muchísimas gracias a todos los que nos están llamando por acá, Jan Zarco, Martín Nietes, Cirana Vázquez, Paola Barrera, Cristina Martínez, hoy particularmente activos, también nuestras redes sociales, y sí, hay gente que está celebrando, también lo digo, hay gente que está celebrando, hay gente que dice que qué bueno, que por eso se votó, que qué bueno que se hizo como lo que se hizo, y hay quienes creen, yo me sumo a ello, que se puede, claro que se tiene que reformar el Poder Judicial, pero lo que vimos ayer y en estos últimos días, pues es más bien un machetazo de venganza y de revancha. No creo que esto vaya a traer una mejor justicia para el país.